Pues vamos a hablar de otro bichejo un poquito más carismático, un búho real. Han rescatado a uno de estos ejemplares, que es una especie amenazada de las púas, de un alambre prohibido. Cuéntanos, Nacho.
Pues sí, la ha rescatado agentes del Seprona, de la Guardia Civil y un cazador. Vamos a poner, porque siempre se habla mal de los cazadores. Bueno, vamos a ver que también hay cazadores buenos. No,
esto es como la caza ecológica, si es que se puede, entonces, si puede existir lo de la
por lo menos la caza sostenible, ¿no?
Esto es sostenible, digamos. Bien.
Entonces, bueno, pues entre el Seprona y un cazador son los que alertaron pues que había un búho atrapado y movilizado entre las púas del alambre, ¿no? Entonces, bueno, el búho real es una especie emblemática, ¿no?, en la península ibérica. Y bueno, pues es un animal amenazado que, aunque ha aumentado su población, porque ahora mismo se calculan que en España hay unas 2.400 parejas censadas, pero que muchos mueren por lo mismo, electrocución en tendidos eléctricos, impactos contra vallas, atropellos en carretera, destrucción del hábitat y furtivismo. Es uh-huh. decir, estos son los principales, aparte de la mortalidad tan grande que tienen estas aves, es decir, el 80% de los pollos que nacen mueren. Y todo el 20... Pues no termina... Hay muchas enfermedades, es decir, las aves son muy prolíficas principalmente porque mueren muchos al nacer. No solamente le pasa al
pero
búho.
Pero eso es... A ver, esto desde la ignorancia, porque a lo mejor sus padres no los cuidan.
No.
Porque nacen débiles.
Unos porque nacen débiles, otros porque nacen y no consiguen alimentarse bien, porque a veces los padres intentan capturar presas, pero no consiguen. Es decir, tenemos el medio humano, porque esto ya es un medio humano, arrasado, y los animales ya casi no pueden convivir con nosotros. ¿Quiénes conviven con nosotros en las ciudades? Los animales que precisamente no deberían de estar a nuestro lado, que crean muchas enfermedades, muchos problemas como las ratas, el exceso de palomas, lo que se llama los animales urbanos. Uh-huh. Los animales salvajes se tienen que ir muy alejados de las ciudades para poder sobrevivir. Luego hay mucho pesticidas, hay mucho insecticida, afecta mucho a la vida de estas aves. Y luego, bueno, pues la que consigue sobrevivir en cautividad se han llegado a los 20 años de edad, un búho. Uh-huh. Pero vamos... Ya te digo que mueren...
Hablabas tú, 2.400 parejas censadas, ¿no?
Sí.
Y eso es... Bueno, claro, si era un animal, digamos, autóctono de nuestro país, esta especie...
Ha aumentado, uh-huh. Hemos estado peor, uh-huh. pero todavía sigue siendo un animal. Además, la especie que tenemos en España se llama bubo hispanus, que ¿sabes de dónde viene la palabra bubo?
No,
pues si tenemos el sonido, viene precisamente del sonido que hace, que es como uo. Ahora es que tienen diferentes eses. Y este es un este chasquido es como el de aviso de que hay un zorro o un depredador. Este es el habitual, el que le dio su nombre. Y este es una es como un ladrido.
Sonidos distintos.
Sí.
Como si tuviera un lenguaje, digamos.
Claro, es un sonido de alerta, que viene a ser como un ladrido. Uh-huh. Entonces, bueno, es curioso porque casi todos los animales se les da un nombre científico que procede, bueno, pues de uh-huh. su grupo, de su género y tal, y en este caso se le ha dado por el nombre del sonido que emiten.
¿Los tenemos en toda España o hay en algunas regiones donde haya más que en otras? ¿En Madrid, por ejemplo?
En Madrid hay, bueno, está prácticamente distribuido en toda la península, excepto en el litoral cantábrico y en las islas, que no hay. En las islas, ni en Canarias ni en Baleares, pues no se han instalado allí. Antes existía también en el Magreb, pero ya tampoco existe. Entonces, bueno, pues se le puede encontrar, es un animal que nidifica hasta 2.000 metros de altura. Es decir, desde el suelo puede nidificar hasta en sitios rocosos, a nivel del mar o en montaña, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, el tamaño... de uno de estos animales
¿Qué envergadura
date
tiene?
Cuenta que la envergadura, que casi nunca la vemos muy bien, porque cuando un búho está volando es difícil ver la medida, ¿no? Pero de punta de ala a punta de ala estamos hablando que pueden llegar a 1,70 m.
¡Caramba! Es grande, ¿eh?
1,70 m es una altura de una uh-huh. persona, uh-huh. ¿no? Y su peso está entre los 1,5 kg y los 4 kg de...
Pues para esa envergadura son, digamos, ligeros de peso, ¿no?
Sí, son ligeros de peso porque necesitan volar, por eso las alas son lo más grande, digamos, que tienen. Y sobre todo en las rapaces que ocurre que la hembra es mayor que el macho, es de mayor tamaño.
¿Qué cosas nos enseña la naturaleza, fíjate.
Hay veces que normalmente suele ser al revés. En los mamíferos, por ejemplo, suele ser al revés, que normalmente el macho suele ser mayor que la hembra, salvo las especies que no tienen dimorfismo, pero vamos, en la ceba, en concreto en las rapaces, la hembra suele ser mayor que el macho sabro en el cóndor de los Andes.
Cuando nosotros decimos habitualmente eso, tienes los ojos como un búho, ¿eso es porque estás por la noche o porque tienes los ojos disparados?
Bueno,
eso tiene relación con la vida o la actividad del búho, ¿no?
Claro, bueno, y sobre todo porque los ojos del búho son de estudio psicofisiológico. Es decir,
te miran y de qué manera, por Dios.
No, y son espectacularmente, están compuestos, tienen más conos que nosotros, más células conos, tienen más células bastones, que eso significa que pueden ver más en la oscuridad. En cambio, las células conos son capaces de detectar el color azul, en el caso de los búhos. Por ejemplo, la diferencia entre una rapaz nocturna, como es el búho, y las rapaces diurnas, las falconiformes, como son, por ejemplo, las águilas, es que las águilas tienen una capacidad cromática muy alta. Tienen muchas células conos, disminuyendo alto bastante las células bastones. Para que diferenciar, las células conos son las que son sensibles a los colores y los bastones son sensibles a la luz. Entonces, los animales nocturnos tienen un mayor número de bastones por el hecho de que son capaces de ver mejor en la oscuridad. Y bueno, tienen los ojos, si te das cuenta, la diferencia entre un búho, por ejemplo, y un águila, que las dos son rapaces, los búhos tienen los ojos delante, enfrente. Pero, ¿cómo esto dices? Es un problema, porque claro, si tú tienes los ojos, digamos, de frontal, en la parte frontal de tu cara, tú tienes la posibilidad de ver 180 grados, no más. En cambio, si los tienes a ambos lados, verías más. Pero ¿cómo...? Digamos,
ellos ven más porque...
¿Sabes por qué? Porque giran la cabeza 360 grados prácticamente.
¡Ay, madre! La niña del exorcista, por Dios.
Es decir, ellos esa dificultad de poder ver en las partes traseras la solucionan girando la cabeza. Por eso un búho puede girar por completo su cabeza y puede ver todo lo que hay a su alrededor.
O sea, tiene los 360 grados.
Y luego, además, es un animal silencioso. Cuando escuchas volar un águila o escuchas volar cualquier animal diurno, se produce un pequeño ruido, ¿no?, de aleteo, lógicamente. El búho por la noche le ves volar y apenas hace ruido. Y eso es porque en sus plumas, en las alas, ¿no?, sus plumas tienen como unos silenciosos. Esos silenciosos son unos agujeros que hacen que el aire pase por ahí y no produzca ruido. Es decir, es una pluma adaptada a un vuelo para que sea silencioso y ese silencio le ayude al búho a poder cazar.
Hablábamos antes de esos graznidos o como se llamen, su voz, digamos,
sí.
Y de un lenguaje especial. ¿Se comunican entre ellos? ¿Se lanzan mensajes entre los distintos ejemplares?
Sí, hay incluso hasta lugares conocidos como los posaderos de canto, donde a una media de 300 metros de distancia de su nido se pueden llegar a oír y se ponen a un kilómetro de distancia del macho reproductor que tienen más cercano, ¿no? Entonces, sí, se comunican y ya te digo que hay diferentes tipos de sonido. El habitual es el que le ha dado su nombre, que es el que hemos oído, y luego está ese ladrido, que parece un ladrido, ¿no?, que es un ladrido de alerta.
¿Cómo se reproducen? ¿Cómo funcionan internamente como grupo?
Bueno, pues mira, normalmente empiezan a, digamos que las puestas se suelen producir, en concreto en España, vamos, entre diciembre y marzo. Y es una puesta que puede tener de 1 a 6 huevos, que se incuban de 33 a 36 días. Y después de la apertura de los huevos, de la eclosión, la hembra pues permanece con los pollos hasta los 35 o 45 días de vida. A partir de ese momento, los pollos ya, digamos que son capaces de abandonar el nido y volar. Ahí es donde se producen también muchas muertes ya. Entonces, bueno, los que superan esta parte, los que superan el año de vida, que ya te digo que el 80% no lo alcanzan, estamos hablando de un porcentaje altísimo, pueden llegar a sobrevivir y vivir, pues como he dicho antes, hasta 20 años.
¿Funcionan individualmente o tienen algo de jerarquía, tienen grupo?
No funcionan en grupo, se emparejan y, bueno, la caza se produce de forma individual. Es una caza fundamentalmente basada en el conejo. El 84% de su dieta es el conejo. Pero es que volvemos a lo mismo. Es decir, ves que tenemos una desproporción. Hay demasiado conejo y,
ayer lo contábamos,
y poco búho. Por eso, por eso. Porque hay demasiado conejo precisamente porque hay poco búho. Debería haber más búhos y disminuiría la población de conejos, que en unas ocasiones se pueden producir plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es muy difícil hoy en día pero no solamente en España, en cualquier país, la convivencia entre hombres y animales. Porque los hombres ocupamos el territorio de los animales, les desplazamos. Al desplazarles, los depredadores, sus superpredadores, empiezan a perder función. Por otro lado, nosotros, con la caza sostenible, tratamos de arreglarlo, pero no se consigue demasiado. La caza furtiva hace mucho daño. Al final, esto no hay quien lo arregle directamente.
¿Y cómo son de longevos los que consiguen sobrevivir al nacimiento, digamos?
Sí, bueno, esto ya depende mucho, porque la longevidad depende del individuo, ¿no? Pero se ha constatado eso, 20 años de edad, lo máximo a lo que pueden llegar. Y luego, muy curioso, que la gente se piensa que esos penachos que tienen los búhos en la parte superior son los oídos, ¿no? Y no son los oídos, son unas falsas orejas, digamos, pero tienen...
¿Eso?
Debajo de ello están los oídos, pero no afectan, no son como las orejas humanas. Uh-huh. Pero sí se mueven como si fueran las orejas de un perro, digamos, ¿no? Que tienen, se echan para adelante, echan para atrás, y tienen que ver con el estado de ánimo. El estado de ánimo del animal le llevan a tener los penachos para arriba, los penachos para abajo, o estar intranquilo moviéndolos. Uh-huh. Es decir, es una forma de expresión, pero bueno, es...
Tienen aguzado el sentido de la vista, lógicamente, y el del oído también.
El del oído también. Son animales, date cuenta, que están perfectamente diseñados para la caza nocturna. Y entonces se basan fundamentalmente en esa vista prodigiosa y en un excelente oído, ¿no? Y luego localizarlos, pues es muy difícil de localizar. Pero la única forma de localizar a las rapaces, en general, es a través de una cosa que en el fondo son las heces, que tienen un nombre muy curioso, que se llaman egagrópilas, que no son heces expulsadas por vía anal, sino son heces expulsadas por la boca, muchas de ellas, y son bolas de pelo y de lo que le queda de la presa, y normalmente los zoólogos tratan de ver dónde puede haber búhos de rapaces viendo las egagrópilas que hay en el suelo, que es en esa especie de de pelos, huesos, espinas, que es una bola, al final, que cae al suelo. Son a veces de 7 a 12 centímetros, o sea, son bolas gordas y que se expulsan vomitando, ¿no? Y bueno, pues a veces se encuentran hasta huesos enteros en esas egagrópilas.
¿Son primos hermanos? A ver, esto también desde la ignorancia de las lechuzas.
Sí, claro. Son estrigiformes, que son aves nocturnas, búhos, lechuzas... es decir, todos forman el mismo grupo.
¿Murciélagos no?
No,
es distinto.
El murciélago
es un
mamífero y quiróptero.
Claro, es verdad.
Que siempre más cuando hablo con los niños digo, ¿cuál es el único mamífero que vuela? El único mamífero que vuela es el murciélago.
El murciélago, sí. O sea, que son primos hermanos, digamos, de las lechuzas.
Sí, claro, son del mismo grupo. Del mismo grupo.
No, a mí lo que me ha dejado impactada es lo de la visión de los 360 grados, pero porque es que mueven la cabeza.
Claro.
Claro, sí tienen radio de visión, evidentemente.
Radio de visión es perfecto por eso.
¿Hay más especies de búhos en España que no sean el búho real?
No, tenemos el búho es hispanicus, el que vive en España. Uh-huh. Luego hay más especies de búhos que viven en Europa y en otros países del mundo. Pero vamos, en España tenemos el búho real.
¿Suelen estar en el mismo territorio o se desplazan o no?
No son aves migratorias, uh-huh. Son aves que están en su territorio.